la mente y el nirvana. En su guía del camino medio, el maestro indio Chandrakirti describe el proceso a través del cual la mente crea el sufrimiento en el que vivimos como un estado mental indisciplinado que da lugar a los engaños que impulsan al individuo a la acción negativa, y que, a su vez, crea el entorno negativo en el que la persona habita. Para intentar comprender la naturaleza de la liberación del sufrimiento, lo que los budistas llaman nirvana, podemos referirnos a un pasaje de la conocida obra de Nagarjuna, Los Fundamentos del Camino Medio, donde en cierto modo equipara la existencia no iluminada, samsara, a la existencia iluminada, nirvana. Lo que Nagarjuna intenta decir es que no debemos pensar que existe una naturaleza intrínseca a nuestra existencia ni esencial para ella, sea esta iluminada o no. Desde el punto de vista de la vacuidad, ambas están ausentes por igual de cualquier tipo de realidad intrínseca. Lo que distingue un estado iluminado de uno no iluminado es el conocimiento y la experiencia de la vacuidad. Ese conocimiento y la experiencia de la vacuidad del samsara son lo que, en sí mismos, constituyen el nirvana. La diferencia entre el samsara y el nirvana es pues un estado mental. Por consiguiente, dadas estas premisas, sería lícito preguntarse si el budismo sugiere que todos los fenómenos no son más que una proyección de nuestra mente. Se trata de una cuestión crítica que ha dado lugar a distintas respuestas por parte de los maestros budistas a lo largo de la historia del budismo. Una facción de los grandes maestros eruditos ha sostenido que en el análisis final todos los fenómenos, incluyendo también nuestras experiencias de sufrimiento y felicidad, no son más que una proyección de nuestra mente. Otra facción ha reaccionado con vehemencia contra esta forma extrema de subjetivismo. Sus partidarios afirman que, si bien un individuo puede llegar a entender todas las cosas, incluso sus propias experiencias, como creaciones de la mente, eso no implica que todas esas cosas existan únicamente en la mente. Argumentan que es necesario mantener un grado de objetividad y creer que las cosas existen de verdad. Aunque esta facción defiende que la conciencia desempeña un papel importante en la creación de nuestra experiencia y del mundo, sostiene que, paralelamente, existe también un mundo objetivo. En mi opinión, hay otro aspecto en relación con el concepto budista de nirvana que deberíamos aclarar aquí. Nagabudhi, un discípulo de Nagarjuna, afirma: la iluminación o la liberación espiritual no es un don que alguien pueda darnos. Tampoco la semilla de la iluminación es propiedad de nadie. De esto se deduce que el potencial para la iluminación existe de forma natural en todos nosotros. El discípulo de Nagarjuna prosigue formulando las siguientes preguntas. ¿Qué es el nirvana? ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es la liberación espiritual? A lo que responde: la verdadera iluminación no es nada más que la completa percepción de la propia naturaleza de uno mismo. La naturaleza de uno mismo es lo que los budistas llaman la última luz clara, o la radiante naturaleza interna de la mente. La iluminación o la verdadera budeidad se consigue al asimilar y percibir esta verdad. Vemos, pues, que cuando hablamos de iluminación y de nirvana, que son los frutos de nuestros esfuerzos espirituales, nos referimos a estados mentales. Del mismo modo, cuando hablamos de las ilusiones o los engaños que obstruyen nuestra percepción de ese estado iluminado, también estamos hablando de estados mentales. Estados mentales engañosos. Concretamente hacemos referencia a los engaños que se basan en una forma distorsionada de percibirse a sí mismo y al mundo. La única forma de eliminar este malentendido, esa forma distorsionada de percibir el ser y el mundo, es centrando la atención en la verdadera naturaleza de la mente. En resumen, las enseñanzas del Buda equiparan, por una parte, un estado mental indisciplinado con el sufrimiento y, por otra, un estado mental disciplinado con la felicidad y la liberación espiritual. Este es un punto esencial.